Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 14 de septiembre, son las 9:05 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Laguenses opinan sobre seguridad a 3 años del gobierno municipal. Pese a que el presidente municipal mencionara que se está haciendo todo lo que está a su alcance en materia de seguridad, las y los laguenses consideran que su esfuerzo son decisiones de escritorio. Habitantes del pueblo de Moya solicitaron el apoyo de aseo público para la limpieza del río. Por parte de la dependencia se apoyó con remolques para trasladar lo recolectado y con 8 trabajadores de aseo público quienes ayudaron en las labores de limpieza. Últimos 2 días de inscripciones al programa estatal Becas Jalisco. La beca está dirigida a estudiantes de educación básica. Los padres de familia pueden realizar el registro a través de la página sistemas.seg.jalisco.gob.mx/becasjalisco o acudir a la Oficina de Desarrollo Social en Lagos de Moreno. Llegan más de 32,000 dosis de AstraZeneca para treintañeros de la región Altos Norte. El biológico será aplicado exclusivamente a personas de 30 a 39 años y rezagados en su segunda dosis. ...7,268 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de los Altos Norte, según datos de la Secretaría Estatal de Salud. Lagos de Moreno 3,452 y San Juan de los Lagos 1,207 casos confirmados positivos por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Jesús Medina Briceño rinde su tercer y último informe de gobierno. El alcalde municipal de San Juan de los Lagos destaca la inversión de 136,862,064 pesos en obra pública durante sus 3 años de administración. La presidenta del sistema DIF San Juan de los Lagos presenta su tercer y último informe de actividades. Apoyos escolares y creación del Centro de Estimulación Multisensorial fueron algunas de las acciones realizadas durante su último año de trabajo. Información estatal, recorte federal a universidades impacta a la UDG con 2,000 millones de pesos menos en 5 años. El rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, detalló que de 2015 a la fecha se han dejado de recibir más de 2,000 millones de pesos que afectan de manera específica al número de alumnos admitidos. Sin desfiles ni charreadas y con un grito virtual, Jalisco celebrará la independencia de México. Solo da a conocer una ceremonia del grito de independencia a nivel estatal, que será con plazas vacías y en ceremonia virtual, además de que se cancela el desfile cívico militar del día 16 de septiembre. Van 24 huracanes, 4 han golpeado a Jalisco y la temporada termina a finales de noviembre. La temporada termina el 30 de noviembre y los especialistas de la Universidad de Guadalajara llaman a aprovechar lo bueno que dejan estos ciclones, pero también permanecer atentos ante cualquier riesgo. Solo 7 de 20 municipios de Jalisco en emergencia recibirán apoyos federales. El apoyo se concentra en los municipios de la costa sur como Cihuatlán, La Huerta, Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Talpa de Allende y Tomatlán. También Puerto Vallarta está en la lista. Jalisco registra repunte de casos activos de COVID-19. El epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso informó que en la última semana hubo un repunte de casos activos de COVID-19 en Jalisco, de 6.183 a 9.121. Información nacional. México se recuperará por completo en 2022, estima Rogelio Ramírez de la O. El trimestre pasado el PIB alcanzó 97.9% del nivel observado al cierre de 2019. Querétaro, segundo lugar con mayor cobertura de vacunas contra COVID. Según datos de la Secretaría de Salud Federal, el 91% de la población mayor de 18 años ya recibió al menos una dosis contra el COVID-19. AMLO pide a Biden 1.425 millones de dólares para llevar programas de la cuarta a Centroamérica. El gobierno mexicano propuso a Estados Unidos que el apoyo se dé a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y estos programas sean incluidos en el plan estadounidense para combatir la migración irregular desde la raíz. Información internacional. Putin, presidente de Rusia, fue obligado a aislarse ante contagio de COVID cercanos. Este lunes el presidente ruso comentó durante una reunión en el Kremlin con atletas paralímpicos rusos que en sus entornos se habían detectado varios casos de contagio de COVID-19. Expertos en Cuba rechazan ataques sónicos ante daños ocasionados a diplomáticos de Estados Unidos. Los analistas en la isla descartaron la existencia de un método que afectara la salud y el sistema cerebral de los representantes internacionales. China refuerza medida ante nuevo brote de variante Delta. Los contagios de COVID-19 se disparan en la provincia china de Fujian, donde las autoridades han ordenado test masivos y restricciones de viaje para frenar la propagación del virus. Buenos días, radio escuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saludo, soy Aurora Quijas y les traeré la información más importante aquí a nivel regional, estatal, nacional e internacional. Agradezco a Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Vero Fonseca y Marco Gallardo en la información y atentos a redes sociales. Recordarles que estamos totalmente en vivo en Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter como @RadioUDGLagos. No olviden utilizar el hashtag TúHacesNoticia. También recordarles que el día de hoy en opinión y análisis tenemos al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. Recordarles nuestro número telefónico de WhatsApp, donde pueden comunicarse, hacernos llegar sus reportes al número 4741-347609, 4741-347609. Ahí estaremos atentos a sus mensajes. No olviden enviarlos, estaremos pendientes. Bien, escuchábamos los casos por COVID-19, siguen en aumento, siguen presentándose tanto a nivel regional como estatal. Hay que seguir manteniendo las medidas de prevención. Ya las conocemos: el lavado continuo de manos, la aplicación de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, pero sobre todo usar cubrebocas en los espacios públicos. También comenzó el proceso de vacunación contra COVID-19 para la segunda aplicación de la vacuna en personas de 30 a 39 años, quienes se vacunaron en las fechas del 6 de julio al 10 de julio. Pueden ya acudir a vacunarse en cada uno de sus centros de vacunación en los municipios de la región Altos Norte: San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Teocalticho, Ojuelos, Unión de San Antonio, Ojuelos, Villa Hidalgo y San Diego de Alejandría. Ya estarán ahí aplicando la vacuna hasta el día de mañana, tenemos entendido. Ya estaremos investigando si se aplazará, si se alargará esta aplicación, o será hasta el día de mañana. A partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde estarán aplicando la vacuna contra COVID-19 en segunda dosis para de 30 años a 39 y rezagados quienes no se vacunaron en su rango de edad. La vacuna para 18 a 29 años no se tiene todavía fecha. Estamos al pendiente de saber cuándo comenzaría esta aplicación de la vacuna para este rango de edad. Personas que no se alcanzaron a vacunar durante sus rangos de edades, que no se acudió a los centros de vacunación, podrán hacer su registro en mivacuna.salud.gob.mx, donde deberán registrarse con su correo electrónico, su CURP y dos números telefónicos. Si tienen alguna enfermedad crónica degenerativa o alguna alergia, deberán darla a conocer en su expediente y después esperar a que sea el día, la fecha para la vacunación para este rango de edad. Seguimos insistiendo a toda la ciudadanía a que tome las medidas de prevención. También recordarles que el Centro de Pruebas Antígenos del COVID-19 del Centro Universitario de Los Lagos está abierto el día de hoy martes. Se encuentra ubicado en el circuito Paseos de la Montaña entre Framboyanes y Acacias, en el estacionamiento del edificio de investigaciones de tutorías del CULAGOS. Si tienen algún síntoma y no se pueden comunicar al call center, recordar que es importante que se comuniquen al call center al número 33 35 40 30 01, 33 35 40 30 01, para que les den fecha para que puedan acercarse a aplicar la vacuna. Si no pueden comunicarse con el call center y tienen síntomas, acercarse, los médicos harán un cuestionario y ellos evaluarán si son o no candidatos. Y es momento de comenzar con la información.
Señal local.
En información local, laguenses opinan sobre seguridad a 3 años del gobierno municipal. Pese a que el presidente municipal mencionara que se está haciendo todo lo que está a su alcance en materia de seguridad, las y los laguenses consideran que su esfuerzo son decisión de escritorio. Aquí la información con Marco Gallardo.
Pese a que durante su tercer informe de gobierno, el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez, señaló que en materia de seguridad se está haciendo todo lo que está a su alcance, en las calles de la capital de los Altos Norte, las personas consideran que los esfuerzos no son suficientes.
En materia de seguridad, más allá de la problemática que vive el país y la región centro-occidente Bajío, estamos haciendo todo lo que está al alcance de nuestras atribuciones y facultades para blindar a nuestro municipio. Por ello, está ya en ruta la construcción de nuestro propio escudo urbano C4. Nuestra ciudad será la tercera en Jalisco con mayor tecnología e inteligencia en materia de seguridad ciudadana.
Mencionó Tecutli Gómez en su tercer informe de gobierno. Por su parte, al preguntarle a las y los laguenses al respecto de cómo ven la seguridad de la llamada tercera ciudad más importante de Jalisco, las respuestas difieren a las aseveraciones del alcalde, ya que se evidencia una desaprobación a las acciones ejecutadas por la corporación municipal.
Bueno, como tal, seguridad así 100% no. No hay una seguridad que te garantice el bienestar social. O sea, lo vemos desde el punto de vista seguridad, pero nomás a lo mejor se enfoca en el centro, en las orillas hay muchísimas cosas que se ven, ¿no? Se habla seguridad, pero desde un punto de escritorio, yo eso es lo que considero.
Yo opino que sí necesita de haber más seguridad, porque muchas de las veces no son suficientes los elementos que hay. Entonces, pues yo por ese lado sí quisiera que hubiera más seguridad, porque yo creo que todavía no es suficiente la que hay ahorita.
Entre las debilidades más repetidas por las y los entrevistados se encuentra la falta de uniformados, la poca capacitación y confiabilidad de los mismos, así como la focalización de la seguridad solo en la cabecera municipal. Si en algo sí coincidieron con Tecutli Gómez, fue en que Lagos de Moreno se encuentra en una región problemática, más señalaron que es poco lo que el gobierno municipal hace para combatir la violencia.
Yo pienso que ahorita la inseguridad está muy mal, sobre todo pues los cuerpos que hallaron de los policías en La Chona, que también aquí afecta aquí en Lagos de Moreno. Aquí mismo se necesita de hacer acciones, porque todo Lagos conecta con León, La Chona, Aguascalientes. Entonces, pues, yo creo que aquí es el punto.
Para finalizar, se les preguntó a las personas entrevistadas al respecto de si consideran que a 3 años de la administración de Tecutli Gómez ha mejorado la seguridad.
Está igual, pero es el mismo ritmo de vida, es el mismo ritmo de gente, es el mismo... La misma situación, está igual.
No, está peor. Bueno, durante estos 3 años se ha habido muchos casos de desaparecidos, más ahora que antes.
Pero hay muchas cuestiones donde no podemos definir al 100% que es una ciudad segura.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
En más información, habitantes del pueblo de Moya solicitaron el apoyo de aseo público para la limpieza del río. Por parte de la dependencia se apoyó con remolques para trasladar lo recolectado y con 8 trabajadores de aseo público quienes ayudaron en las labores de limpieza. La información con Vero Fonseca.
Aseo Público en Lagos de Moreno apoya con las labores de limpieza en el pueblo de Moya, ya que los habitantes de dicho lugar habían estado realizando la poda de maleza y la limpieza del río. Debido a que se trataba de bastante trabajo, solicitaron el apoyo de Aseo Público. El director de la dependencia, Alberto Reyes, detalla de qué manera se ayudó.
La gente del pueblo de Moya se organizaron ellos para lo que fue corte de árboles y de maleza de la parte del arroyo, y ya nosotros metimos gente también en apoyo con remolques para hacer el traslado de la maleza.
Alberto Reyes comenta cuántos remolques fueron los que trasladaron la maleza.
Han sido aproximadamente 4 remolques, 4 remolques los que se han estado trasladando a su destino para dar una mejor imagen ahí a ese lugar, ya que era un lugar pues sí con bastante maleza y ramas, y ya se le da otra imagen.
El director señala que por parte de la dependencia fueron 8 personas las que ayudaron a los habitantes del pueblo de Moya.
Se involucró lo que fue 8 gentes de aseo público y también con la misma gente del pueblo de Moya, que también nos han estado apoyando para hacer esa limpieza más rápido. Por eso fue el motivo que pues él ha avanzado muy rápido.
Alberto Reyes comenta que únicamente se le dedicó 2 días con el apoyo, ya que los habitantes ya tenían varios días realizando las labores.
Nosotros prácticamente pues llevamos lo que son 2 días, 2 días con el apoyo, porque prácticamente pues ellos ya tenían pues aventajándole con esos trabajos. Yo ya me imagino que ya llevaban semanas haciendo esas labores de trabajo.
Por último agregó que los ciudadanos pueden solicitar el apoyo de la dependencia para realizar este tipo de trabajo. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
En más información, últimos 2 días de inscripción al programa estatal Becas Jalisco. La beca está dirigida a estudiantes de educación básica. Los padres de familia o tutores pueden realizar el registro a través de la página sistemas.sec.jalisco.gob.mx/becas-jalisco o acudir a las oficinas de desarrollo social en Lagos de Moreno. Aquí la información.
Con la finalidad de apoyar la economía de los hogares laguenses en este regreso a clases, el registro de inscripción al programa estatal Becas Jalisco estará abierto hasta el 15 de septiembre, el cual está dirigido a niños, niñas y adolescentes de educación básica, informa Juan Pablo Atilano Magdaleno, coordinador general de construcción de la comunidad en Lagos de Moreno.
es fomentar la educación, obviamente, y que este apoyo pues venga a fortalecer un poco los gastos que vienen a absorber los padres. Recordemos que ya se les está apoyando también con el programa Recrea. Este tipo de apoyo viene en el sentido de gastos que se generan en inscripción o en ese sentido, ya que los padres no absorben ya gastos como útiles, zapato, uniforme.
Los padres de familia o tutores deberán realizar el registro a través de la página sistemas.sec.jalisco.gob.mx/becas-jalisco o acudir a las oficinas de desarrollo social ubicadas en la calle San Gregorio, esquina con Guadalajara, con la siguiente documentación: CURP, copia del acta de nacimiento del niño o niña, copia de la última boleta de calificaciones, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, recibo de nómina del padre, madre o tutor, señala Juan Pablo Atilano Magdaleno.
Si no cuentan con este recibo de nómina, aquí en la Dirección de Desarrollo Social se les llena una carta bajo protesta de decir verdad que viene a suplir este recibo de nómina. Copia de la credencial de lector, tanto de papá como de mamá. En caso de que alguno de los padres haya fallecido, se requiere el acta de defunción. También se necesita correo electrónico, ser mexicano, obviamente el niño, estar inscrito en una institución pública y tener un promedio mayor de 8. Eso es la información referente a este programa de Becas Jalisco.
Debido a la pandemia por COVID-19, la coordinación implementa los protocolos de medidas de prevención, como el uso obligatorio de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y la sana distancia. La coordinación deberá entregar la documentación recabada a la DERCE para que sea capturada a partir del 20 de septiembre, comenta Juan Pablo Atilano Magdaleno.
La validación de la documentación la DERCE tiene hasta el 20 de septiembre y el 28 de septiembre se publicarán los resultados a través de la página de la Secretaría de Educación Jalisco. Una vez publicados los resultados, se pretende que las tarjetas bancarias sean entregadas por la DERCE del 21 al 27 de octubre y el dinero les estaría depositándose, según lo marca la convocatoria, a partir del 10 de diciembre.
Por último, exhortó a los padres de familia o tutores a que, si presentan alguna duda, se acerquen en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde a las oficinas de desarrollo social o llamen al número 4747412078. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Llegan más de 32,000 vacunas de AstraZeneca para treintañeros de la región Altos Norte. El biológico será aplicado exclusivamente a personas de 30 a 39 años y rezagados en su segunda dosis. Aquí la información con Marco Gallardo.
Esta mañana inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID de la farmacéutica AstraZeneca para las personas de 30 a 39 años en la región Altos Norte de Jalisco. De acuerdo con la encargada de la brigada de vacunación, Araceli Nolasco Enríquez, llegó un total de 32,857 dosis, las cuales serán repartidas de la siguiente manera.
En Lagos de Moreno llegaron un total de 17,220, en San Juan de los Lagos 6,500, Ojuelos de Jalisco 2,450, Unión de San Antonio 1,700, Encarnación de Díaz, un total de 4,337 y San Diego de Alejandría, 650 dosis.
Es por ello que desde las primeras horas de este lunes, cientos de habitantes de Lagos de Moreno hicieron fila a las afueras de la unidad deportiva Zarco Pedrosa, donde tras esperar unos minutos pudieron acceder al interior del recinto para recibir el biológico. Araceli Nolasco especificó que la vacunación se realizará los días lunes, martes y miércoles, más agregó que se podría alargar al día jueves y viernes en caso de no alcanzar la meta de la aplicación.
Aquí en Lagos vamos a estar de lunes a miércoles, es la fecha estimada, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Si, no, por ejemplo, nos sobran dosis, probablemente lo vayamos a extender hasta el jueves. Pero, pues, todo depende de cómo se vea el flujo de gente en estos 3 días.
En lo que refiere a la aplicación para personas de 18 a 29 años, señaló que al momento no hay fecha precisada, ya que será hasta culminar con la inoculación del grupo de 30 a 39 años, cuando se podría establecer un plazo tentativo. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Tenemos bastante información todavía para ustedes.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Señal San Juan de los Lagos.
En más información, estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Y en San Juan de los Lagos, Jesús Medina Briceño rinde su tercer y último informe de gobierno. El alcalde municipal de San Juan de los Lagos destaca la inversión de 136.862.064 pesos en obra pública durante sus 3 años de administración. La información en estos momentos.
Se transmitió a través de la red social de Facebook el tercer y último informe de gobierno del presidente municipal de San Juan de los Lagos, Jesús Medina Briceño, en el que se destacó la pavimentación de más de 120 calles en la zona urbana y la construcción de 15 empedrados ahogados en concreto en varias comunidades rurales. Con la finalidad de brindar un trato digno a caninos y felinos abandonados en el municipio, fue creado el Centro de Control y Bienestar Animal, el cual tuvo una inversión en la primera fase con recurso municipal.
Será un proyecto referente no solo para la región, sino para todo nuestro estado, y que no hubiera sido posible sin el apoyo y la voluntad política del alcalde municipal y de todos los regidores que conforman el H Ayuntamiento, iniciando la primera fase de construcción con una inversión municipal de 2.799.070 pesos con un centavo. San Juan es cada vez más la ciudad que todos queremos y será aún mejor para las generaciones venideras.
El presidente Jesús Medina destacó que el municipio de San Juan de los Lagos ya cuenta con acceso de 8 nuevos carriles amplios y con iluminación LED, además de áreas verdes y un sistema de drenaje con una inversión municipal de 52.650.992 pesos y 80 centavos, que equivale a una longitud de más de 3 kilómetros de concreto hidráulico. Cabe señalar que dieron a conocer la inversión realizada en obra pública.
Tuvimos una inversión municipal histórica en obra pública durante los 3 años de este periodo presidencial. 136.862.064 pesos con 93 centavos, siendo un total de más de 174.000 metros cuadrados en pavimentación para el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. Esta administración es la que más recurso ha invertido en infraestructura y obras.
Debido a la pandemia por COVID-19, el gobierno municipal creó el programa Juntos Vivamos Mejor, el cual otorgó un apoyo de 1,000 pesos mensuales y benefició a 150 personas en situación de discapacidad, movilidad reducida o enfermedad degenerativa. La Dirección de Cultura Municipal tuvo que adaptarse a las nuevas tecnologías, por lo que transmitieron a través del canal digital de Cultura María Izquierdo alrededor de 102 eventos culturales especiales, entre los que se destacan entrevistas, homenajes y la participación de artistas sanjuanenses, con una inversión de 321.530 pesos.
Se llevan a cabo talleres de formación con una afluencia anual de 151.106 beneficiados, impartidos por 34 maestros y con una inversión de 763.200 pesos.
Por último, Jesús Medina agregó que San Juan de los Lagos es un municipio autosuficiente que logró con recurso propio realizar diversas acciones con la finalidad de mejorar los espacios públicos y la calidad de vida de los sanjuanenses. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En más información, la presidenta del Sistema DIF San Juan de los Lagos presenta su tercer y último informe de actividades, apoyos escolares y creación del Centro de Estimulación Multisensorial. Fueron algunas de las acciones realizadas durante su último año de trabajo. La información en estos momentos.
A través de una transmisión en vivo por Facebook, la presidenta del Sistema DIF Municipal de San Juan de los Lagos, Mónica Ibet Márquez, presentó su tercer y último informe de actividades, en el que destacó el apoyo brindado en el área de trabajo social, que benefició a la ciudadanía vulnerable con diferentes aparatos funcionales, realizando una inversión económica con recurso propio.
Con recurso propio y gestión, se brindó una asistencia social de más de 2 millones de pesos en aparatos funcionales, suplementos alimenticios, sillas de ruedas, aparatos auditivos, pañales, andadores, estudios médicos, medicamentos, así como el apoyo para el traslado a sus citas médicas, entre otros, adecuándonos a sus necesidades y procurando siempre su bienestar.
Con el objetivo de apoyar a la educación, el sistema DIF municipal invirtió con recurso propio un total de 900 mil pesos para becas escolares, beneficiando a 296 alumnos de educación básica. Mónica Ivette Márquez señaló que el área de rehabilitación física fue modernizada y equipada con recurso estatal, la cual brindó 30 mil sesiones de terapia a 2.218 pacientes,
ayudando así a mejorar su calidad de vida, obteniendo resultados satisfactorios en su desempeño motor y coadyuvando a una pronta recuperación de sus padecimientos. Resultado de una gestión a nivel estatal por casi 600 mil pesos que nos permitió la modernización y el reequipamiento de la unidad básica de rehabilitación.
Durante el informe, la presidenta mencionó que fue creado el Centro de Estimulación Multisensorial, el cual brindó 2.000 sesiones de rehabilitación a niños con discapacidad neuromotora,
ofreciendo este tipo de servicios tan necesarios para el desarrollo de nuestros niños, siendo así el único centro de este tipo en el municipio. Con este paso, logramos en un hecho sin precedentes y únicamente con recurso municipal una inversión total de 200 mil pesos para esta área. Sumando la buena coordinación con DIF estatal y la correcta administración financiera municipal, consolidamos un total de 800 mil pesos de inversión para esta área.
Por último, agregó que entregaron 7.140 despensas en el programa de atención prioritaria, beneficiando mensualmente a 595 familias sanjuanenses. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal estatal.
En más información, recorte federal a universidades impacta a la UDG con 2 mil millones de pesos menos en 5 años. El rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, detalló que de 2015 a la fecha se han dejado de recibir más de 2 mil millones de pesos que afectan de manera específica al número de alumnos admitidos. La información en estos momentos.
El recorte presupuestal a universidades por parte del gobierno federal afecta al crecimiento de matrícula de la Universidad de Guadalajara. El rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, detalló que de 2015 a la fecha se han dejado de recibir más de 2 mil millones de pesos que afectan de manera específica al número de alumnos admitidos, por lo que este pinta como un año complicado.
Bueno, el crecimiento de matrícula es el más importante, ¿no? O sea, tenemos el proyecto de Tlaquepaque, tenemos el proyecto de Tlajomulco y 3 preparatorias nuevas que son la prioridad para el crecimiento de matrícula. Entonces, esos son los proyectos que ahorita de infraestructura más nos interesa darle sustento.
Villanueva agregó que la Universidad de Guadalajara es la más afectada del país con estos recortes. Los recursos que recibía en bolsas extraordinarias eran justo por indicadores de calidad, por lo que detalló que actualmente la UDG es la que tiene más crecimiento académico y de investigación y al mismo tiempo un menor presupuesto por cantidad de estudiantes. Por otra parte, en cuanto al conflicto con el gobierno del estado por el recorte presupuestal por 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales, Ricardo Villanueva aseguró que sigue abierto al diálogo y espera que este tema pronto sea cosa del pasado.
Después de las cartas ya no, hace ratito coincidí con el gobernador en el informe del presidente Pablo Lemus, nos despedimos rápidamente en el pasillo con el compromiso de buscarnos para platicar, ¿no?
¿Ya considera usted que habrá oportunidad? Parece que ya se pelearon ahí con el gobierno federal.
Bueno, no, yo espero que siempre haya oportunidad y como lo dije hace rato, cada vez que nos invite el gobernador a platicar, ahí estaremos y esperemos que sea pronto y que estas diferencias que hemos estado viviendo las últimas semanas ya queden como una anécdota del pasado muy pronto.
El rector general habló también de las observaciones hechas por la Auditoría Superior, donde se le pedía a la UDG comprobar el gasto de 10 millones de pesos, datos que, aseguró, ya han sido solventados.
Superior, donde el 100% de las observaciones que se nos hicieron están totalmente solventadas. Entonces, más bien es una nota que está desactualizada. Lo cierto es que de esas observaciones que nos hizo la Auditoría Superior hace ya unos meses quedaron solventadas al 100%. Entonces ustedes checan en la página.
Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa, Alicia Presa.
En más información, sin desfiles ni charreadas y con un grito virtual, Jalisco celebrará la independencia de México. Solo da a conocer una ceremonia del grito de independencia a nivel estatal, que será con plazas vacías y en ceremonia virtual, además de que se cancela el desfile cívico-militar del 16 de septiembre. Aquí la información.
Con el respaldo de la Mesa de Salud, el gobierno de Jalisco envió 125 oficios al mismo número de municipios que tiene el estado para que se abstengan de realizar actos masivos y fiestas patrias. Solo da a conocer una ceremonia del grito de independencia a nivel estatal, que será con plazas vacías y en ceremonia virtual, además de que se cancele el desfile cívico-militar del día 16. Se dio a conocer que a partir de las 18 horas del día 15 de septiembre quedarán cerradas al paso peatonal y vehicular las intersecciones de la Avenida Juárez, Calle Pedro Loza, Independencia, Degollado, Avenida Hidalgo y González Ortega, esto en el Centro Histórico de Guadalajara. Así se exhortó a los municipios a no permitir concentraciones de personas en plazas públicas, como desfiles, honores a la bandera, verbenas populares, conciertos, charreadas, así como toda clase de eventos masivos que se tengan contemplados para el tal fin, y seguir, en todo caso, la ceremonia del grito a nivel estatal, que será en el canal oficial del gobierno del estado y sus redes sociales. En conclusión, los 125 municipios de Jalisco se despedirán, habiendo participado en un solo grito de independencia, ya que los de 2020 y 2021 se cancelaron debido a la pandemia de COVID-19. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Señal Opinión.
En la línea telefónica ya tenemos al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. El día de hoy nos hablará sobre la lucha no acaba. Muy buenos días, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días. Lo hago como cada 8 días, con mucho gusto. La lucha de los trabajadores y por los trabajadores no acaba hoy ni acabará. No acaba hoy porque la injusticia los trabajadores la tienen encima y tienen que defenderse cada uno y organizadamente en sindicatos. En esa lucha tienen que poner toda su capacidad y toda su fuerza de clase. La lucha por los trabajadores. Siendo también trabajadores, somos muchos los que tenemos la conciencia de luchar por los trabajadores, conociendo la raíz de sus problemas, que no son de una región, de un país, son problemas que se ven y se sienten en todo el mundo. Y los trabajadores, que luchamos por los trabajadores, estamos en todas partes. Tuvo un pequeñísimo detalle de esos problemas. Me escribe un trabajador: trabajo para la empresa X. Tuve una falta de trabajo que no justifiqué, pero mi supervisor me ha sancionado con un día sin trabajo y sin salario en 3 semanas seguidas. Quiero saber si eso es legal. Somos muchos trabajadores, no tenemos sindicato. Esto que me acaba de pasar a mí, les pasa a otros trabajadores, y peores cosas. Este trabajador tuvo una falta injustificada. Era suficiente con que ese día no se lo pagara la empresa. Son totalmente indebidos los otros 2 días de suspensión en el trabajo y de no pago. Cuando hay reglamento interior de trabajo, este reglamento lo fija el sindicato y la empresa. En él se establecen las faltas y las sanciones. Pero si no hay sindicato ni reglamento, las únicas sanciones que le puede imponer la empresa al trabajador es el no pago del día que haya faltado al trabajo, nada más. Cualquier sanción que le quieran imponer debe estar prevista en la ley del trabajo. Ninguna sanción más. También sin sindicato, los trabajadores se organizan y le piden al patrón la firma de un reglamento interior de trabajo en el que, entre otras cuestiones como jornadas, descansos y vacaciones, pueden decirle las sanciones que el patrón aplicará a fin de que se ajuste a ellas y a la ley laboral, para prepararse para su defensa a fin de conocer sus derechos y obligaciones. Pueden organizar un círculo de estudios de pocos trabajadores, 5 o 6, no muchos. En ese círculo de estudios pueden invitar a abogados que les hablen sobre sus derechos y sus deberes. Poco a poco se irán preparando y conseguirán luces para cuando tengan que enfrentar los problemas. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, nuevamente el próximo martes estaré aquí con ustedes a la misma hora, el mismo día. Gracias, hasta luego.
Gracias, doctor, lo estaremos escuchando la próxima semana. Excelente martes.
Muy amable.
Señal estatal.
En más información, Jalisco registra repunte de casos activos de COVID-19. El epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso informó que en la última semana hubo un repunte de casos activos de COVID-19 en Jalisco, de 6.183 a 9.121. La información en estos momentos.
El epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso informó que en la última semana hubo un repunte de casos activos de COVID-19. Pasaron de 6.183 a 9.121, pero aclaró que es necesario tener más información para determinar si se trata de un rezago en la captura o de una tendencia.
El problema está en cuando observas un comportamiento anormal, pareciera, de acuerdo a lo que hemos visto a partir de la semana del 23 de agosto, que fue cuando tuvimos 10.271 casos, que la tendencia era descendente, porque la siguiente semana tuvimos 8.792 y la siguiente 6.183. Y sin embargo, en esta semana nuevamente tenemos una cantidad que es bastante mayor, que es un incremento muy muy abrupto, muy muy marcado, muy notorio. Y por eso es importante contrastarlo con cifras federales para determinar si efectivamente se trata de, como te digo, un comportamiento natural o de una tendencia artificial.
Además, apuntó que puede existir una relación directa con el regreso a clases, debido a que ya son 14 días de vuelta a las aulas. Pero hay que esperar los indicadores de días subsecuentes para ver si se mantiene esa tendencia. Sin embargo, no está descartado que el repunte se deba a la reactivación del sector educativo. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Solo 7 de 20 municipios de Jalisco en emergencia recibirán apoyos federales. El apoyo se concentra en los municipios de la Costa Sur, como Cihuatlán, La Huerta, Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Talpa de Allende y Tomatlán. También Puerto Vallarta está en la lista. Aquí la información.
El huracán Nora y las lluvias torrenciales que le siguieron afectaron al menos a 20 municipios de Jalisco, pero solo 7 aparecen en la lista que se publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación. Ninguno de ellos se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, se concentra en los municipios de la Costa Sur, como Cihuatlán, La Huerta, Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Talpa de Allende y Tomatlán. También Puerto Vallarta está en la lista. A favor de esto, se liberarán los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales para atender a las víctimas y los daños. Los senadores de Jalisco, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, y luego los diputados federales por Jalisco, presentaron en su momento los exhortos al gobierno federal para que se hiciera la declaratoria. En 3 años y antes de que desapareciera el Fonden, el gobierno de Jalisco ha recibido 809.700.000 pesos por este concepto. Hoy los daños se calculan en más de 500 millones de pesos y solamente en Puerto Vallarta alcanzan los 350 millones de pesos. El senador Clemente Castañeda espera que no todo quede ahí y el gobierno de México siga colaborando con Jalisco para rehabilitar a todos los municipios perjudicados, cuyos daños ascienden a 500 millones de pesos. Han pasado ya más de 3 semanas desde que el huracán impactó en el estado, y ahora esperan que los trámites no lleven más tiempo para que los ciudadanos comiencen a recibir los apoyos económicos. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Señal Internacional.
En más información, 14 de septiembre, Día Mundial de la Dermatitis Atópica, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a la población acerca del impacto efectivo social y laboral de esta patología. La información con Vero Fonseca.
El 14 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, una de las enfermedades no contagiosas de la piel más frecuentes, afectando emocionalmente y socialmente a las personas que lo padecen. Se trata de sensibilizar y concienciar a la población acerca del impacto afectivo, social y laboral de esta patología. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, caracterizada por una picazón intensa en cualquier parte del cuerpo, asociada con lesiones cutáneas y heridas. No es contagiosa y puede ser hereditaria, debido a que ambos progenitores, o solo uno de ellos, ha padecido dermatitis atópica. Aproximadamente el 60% de los casos es diagnosticado durante el primer año de vida, afectando a niños y adultos. Algunas de las causas asociadas con esta patología son de tipo ambiental, como frío, cambios bruscos de temperatura y polvo. Por otra parte, puede tener incidencias en el uso de tejidos sintéticos y detergentes agresivos. Los principales síntomas de la dermatitis atópica se caracteriza por manchas de color rojo o marrón, piel seca, agrietada o escamosa. En los bebés pueden aparecer pequeñas protuberancias en las mejillas. Puede tornarse de moderada a severa, caracterizada por los brotes intensos que pueden comprometer el estado de salud del paciente, con patologías asociadas como asma, alergias, conjuntivitis alérgicas y pólipos nasales. Algunas de las consecuencias de esta enfermedad pueden afectar considerablemente la calidad de vida del paciente, tales como trastornos del sueño, distanciamiento social en los niños y que puede afectar su rendimiento escolar. El diagnóstico de la dermatitis atópica es efectuada por un médico especialista mediante una exploración de piel, determinando los antecedentes personales y familiares del paciente sobre enfermedades atópicas. Asimismo, se pueden aplicar pruebas cutáneas para determinar la reactividad de la piel. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Salud.
Los casos por COVID-19 siguen en aumento. Ahora ya llegó la región Altos Norte de Jalisco a 7,268 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de los Altos Norte de Jalisco, según la Secretaría Estatal de Salud. Lagos de Moreno con 3,452 casos, San Juan de los Lagos con 1,207, Encarnación de Díez con 717 casos, Teocaltiche con 583, Ojuelos de Jalisco con 579, Unión de San Antonio 301, Villa Hidalgo 268 y San Diego de Alejandría 161 casos. Esto ya se llega a un total de 7,268 casos positivos por COVID-19. Se registraron, se tienen en el estado de Jalisco también registrado los casos por COVID-19 para Jalisco. El día de ayer la Secretaría de Salud notificó un total de 1,652 casos y 16 fallecimientos. Son un total de 359,705 casos confirmados para el estado de Jalisco y 15,181 defunciones. En el país se registró a nivel nacional 4,161 casos positivos por COVID-19. Se llega a un total de 3,516,000. 43 casos positivos por COVID y se registraron 221 defunciones. Se llega a un total de 267.969 fallecimientos. Seguimos insistiendo a la comunidad, a toda la región Altos Norte, a que sigan siguiendo las medidas de prevención, uso obligatorio de cubrebocas, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, la aplicación de gel antibacterial y el lavado continuo de manos. Y llegamos al final de este espacio informativo. Seguimos, no se despeguen de la programación del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Seguimos con el Expreso de las 10 y después a las 11 con Polifónica. Agradezco a Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Vero Fonseca en la información y atenta a las redes sociales, junto con mi compañero Marco Gallardo. Yo soy Aurora Quijas y siga con nuestra programación.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.